is the story of Yagin and Fode, whose only dream was to go from Africa. Still wondering how they entered that plane without the complicity of anyone. Went on board that plane, leading to their death.
Es la voz de Sia Toll, ¿no?, que sabe de primera mano lo que es tener que huir del país de origen porque escapó de su lugar de procedencia por el conflicto bélico que asolaba a Sierra Leona cuando ella era una niña pequeña. Sia es una superviviente que nació en un lugar muy próximo a la frontera con Guinea y debido a la guerra que se produjo en su país entre el año 91 y 2002, su familia hubo de desplazarse y buscar refugio en Conakry. Esta canción se titula Yagin et Fode y Sia cuenta ahí las circunstancias límite que viven las personas que han de emigrar. Y nos habla, además, de lo que supone huir de la pobreza y del sufrimiento. Vamos a seguir hablando de migración y de este pacto al que hoy asistimos en un programa especial desde la sede de Lendakaritza en Vitoria-Gasteiz, y lo vamos a hacer en esta mesa que ya está organizada aquí, justo en los prolegómenos del acto que tendrá lugar a las 11:30 de la mañana. Quiero presentarles a Xavier Ayerdi, codirector del Observatorio Vasco de Inmigración. Xavier, bienvenido, Egunon.
Egunon, pero yo ya...
Ay, madre mía, te hemos puesto el cargo antiguo.
Sí, un cargo muy antiguo.
Es un cargo antiguo, es verdad.
En 2011 ya.
Sí, es verdad, pero es que en 2011, no, claro, es cuando empezó todo esto, ¿verdad?
Efectivamente.
Y hemos metido la pata ahí, lo siento.
No pasa nada.
Bueno, ¿cómo quieres que te presente?
Ahora hemos montado una fundación que se llama Begirune. Y ahí estamos.
En Begirune. Muy bien. Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo
estás? Muy bien, gracias.
Y también tenemos con nosotros a Mikel Mazquiaran, responsable en Guipúzco de Sorracismo. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo va la vida?
Egunon.
Egunon. Bueno, este pacto que hoy se presenta a la ciudadanía, ¿qué alcance tiene? ¿De qué herramientas nos dota? ¿Para qué va a servir? Empiezo contigo, Xavier.
Bueno, esto básicamente es una declaración y es un pacto, ¿no? Y es un pacto, pues, que pretende, lo que nosotros solemos decir, performativo, ¿no? Darle forma a lo que quieres conseguir. Entonces yo creo que es como un punto de partida, no un punto de llegada. Ha habido mucho debate sobre esto, ¿no? Eso es decir, si ya para su aprobación, pues tiene que darse una situación final ya deseada y que fuera justa, no discriminante, igualitaria. Bien, no, yo diría que eso en parte, bueno, pues algunas cosas se han conseguido, pero de lo que se trata es que esto sirva como punto de partida, por un lado, para que la sociedad pueda controlar al ámbito institucional, al ámbito político, y para que el ámbito político también se tome en serio que la inmigración es un fenómeno tan importante y va a ser un fenómeno tan importante en nuestra sociedad porque va a ir creciendo ineludiblemente.
Imparablemente,
pues que hay que gestionarla y que la inmigración la tienes que gestionar y la diversidad resultante también.
Como se gestiona todo lo demás, ¿no?, en una sociedad avanzada y democrática.
Sí, pero lo que pasa es que el fenómeno migratorio siempre tiene un dilema, ¿no?
Uy, vaya que sí los tiene.
Un dilema muy grande y es que, por un lado, se percibe y se considera desde muchos agentes y desde muchos actores como algo necesario, pero por otro lado siempre tiene una parte también de rechazo social. Entonces, este dilema pues suele ser difícil de gestionar. Y entonces, este es lo que de alguna forma tenemos que ir consiguiendo poco a poco con este sirimiri que puede empezar este pacto, ¿no? Desde el mundo asociativo, desde los diferentes sectores de la sociedad que tienen que estar vigilantes, desde un ámbito institucional que se tiene que tomar en serio que no estamos ante un fenómeno pasajero, sino que se trata de gestionar la nueva diversidad resultante de las nuevas poblaciones que han llegado y que van a llegar, y además en sus diferentes dimensiones de refugiados, personas en tránsito, personas inmigrantes, menajenas, es decir, todo este mundo, digamos, que se va complejizando, requiere pues al final un tratamiento más serio y que no se piense que esto es pan parado y hambre para mañana, ¿no? Esto ya desde hoy es algo que tenemos que tomárnoslo en serio, meternos en las agendas y desde ahí pues imaginarnos un futuro en el que el principio de ciudadanía de residencia se debería sustanciar.
Muy bien, pues Patricia, entonces esto es una pista de despegue.
Sí, desde luego. Para nosotros es una oportunidad para avanzar en llevar a cabo, en que se lleven a cabo realmente políticas que no tengan que ver solo con la gestión, que no hablen del control o de la gestión de las personas, sino del respeto a los derechos humanos. Aquí hay cosas muy importantes recogidas, ¿no?, en este pacto, en este compromiso, que tiene que dejar de ser más allá de una declaración de intenciones, tiene que pasar a la práctica, a empapar todas las políticas públicas y todas las acciones de todos aquellos agentes que lo han firmado. Y que para nosotros eso es lo más importante, ¿no?, que sea un compromiso que luego se traduzca realmente en unas acciones, en unas políticas y unas prácticas que respeten lo que aquí pone. Y aquí lo que se pone va más allá de la gestión. Va a marcar una serie de líneas rojas que van a impedir que determinados discursos que criminalizan y que hacen que parte de la sociedad considere la migración un problema desaparezcan, que realmente se considere la migración como lo que es una oportunidad, que es una realidad estructural en nuestra sociedad, que ya es diversa, y por tanto, como una, lo que digo, repito, ¿no?, una oportunidad de poder generar condiciones de igualdad para todas las personas que están construyendo Euskadi, que están haciendo una Euskadi mejor y que, por tanto, merecen ser tratadas como iguales, no como los otros, no como las otras.
Miquel.
Sí, nosotros lo que valoramos de manera positiva es el elemento que tiene de gesto político. Este pacto tiene un componente eminentemente político y hay determinados momentos donde un gesto político es necesario. Y creo que vivimos ahora ese momento político, ese momento en el que este gesto es necesario. Y a partir de ahí la valoración es buena. ¿Que este pacto vaya a otorgar más derechos? No. No es un programa, no es un documento programático de otorgamiento de derechos porque tenemos unas competencias. No va de eso. Se centra en, como ha dicho Patricia, fijar unas líneas rojas, que creo que es muy importante en este contexto en el que estamos ahora viviendo, y a partir de ahí el compromiso desde los responsables, sobre todo políticos, de este país, de tener, si no una hoja de ruta, al menos cuatro puntos por donde tienen que articular su discurso. Y si esos cuatro puntos están claros, pues bienvenido sea el pacto.
Claro, en este asunto sobre el que se ha discutido mucho, y ahora Miquel mencionaba la palabra gesto, un gesto que políticamente es necesario en un momento como este, es un gesto también de respuesta, porque ha habido otros gestos que han dado forma a un discurso que quizá también estaba en la sociedad y que se ha fomentado en la sociedad, un discurso de rechazo, un discurso de no integración, de no querer, ¿no? Y también en ese sentido es una respuesta a ese gesto y a ese contexto que ahora mismo estamos viviendo. Que no sé hasta qué punto consideráis vosotros aquí peligroso o no peligroso darle forma política al rechazo al otro, a la otra persona que viene a buscarse la vida, como en este país, por cierto, hubo personas que hubieron de buscársela antes. ¿El momento es peligroso y por eso, Xavier, hay que hacer gestos como este?
No, yo creo que esto, sabiendo cuál ha sido la gestación de este pacto, que fue una iniciativa que se tomó en el 11, 10, 11, sí, y en el gobierno de Patxi López, y luego, bueno, pues no ha encontrado, como ha dicho antes Livia, no ha encontrado un momento en el que hubiera un acuerdo político, ¿no? Esto ya se veía que era necesario desde aquella época. Entonces, esto es necesario desde el momento uno y lo que tenemos que pensar es que, bueno, pues ha tenido un recorrido pues difícil, pero bueno, hemos llegado. Entonces, en este momento lo que sí ocurre es que hay pues digamos unos discursos que están más presentes en la sociedad y estamos también en el momento español y vasco, estamos pues con un momento de sorpresa también, porque resulta que hasta hace poco se consideraba España como la excepción europea de haber tenido una llegada de inmigrantes muy alta y que no hubiera habido una reacción xenófoba, una reacción por parte de ni articulación de partidos que hicieran un mensaje contra la inmigración, ¿no? Bueno, pues eso estaba en la sociedad, pero quizá también ahora está sobrerepresentado, ¿no? Pero frente a eso yo creo que, como ha dicho Miquel, pues lo que sean gestos, lo que sean símbolos y lo que de alguna forma hoy, cuando los mismos partidos políticos se suman a esto, saben que desde hoy este es el eje o, digamos, este es el traje en el que tienen que meterse. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. Tienes que autocontrolarte de aquí en adelante. Tienes que tener unos mínimos y esos mínimos son los que debes cubrir. Yo creo que eso es desde ese punto de vista el gesto es importante, no porque sea reactivo, no, para que sea proactivo.
O sea que formaría de alguna forma también parte de un sistema educativo social, Patricia.
Sí, efectivamente, yo creo que también tiene un carácter preventivo, ¿no? Aparte de proactivo. Hay una parte que tiene que ver con el autocontrol de cada uno de los agentes que van a firmar el pacto, pero yo creo que también hay otra parte que tiene que ver con reaccionar y actuar ante discursos o ante políticas o actitudes o acciones que puedan llevar a cabo otros, ¿no? Hay que ser coherente en todas las políticas y el hecho de firmar o formar parte de esto, sea desde un partido político o sea desde una institución, implica que todo el trabajo que uno hace se transversalice desde estos parámetros, ¿no? desde este marco de actuación. No podemos hablar de igualdad de derechos y luego construir o actuar limitando la libertad de los demás a través de nuestro propio discurso, ¿no? Creo que a través de también de la prensa, que no sé si está adherida al pacto y que debería de estar, también se hace una labor educativa importante y también habría que establecer esas líneas, ¿no? En el discurso político, en el discurso institucional, en la educación, marcando hasta dónde llega la libertad de expresión de uno y la libertad, la dignidad de las otras personas, ¿no?
Y Miquel, ¿cuáles son las líneas rojas, las luces rojas, por donde no se debe avanzar o hasta dónde se puede llegar?
Sobre todo vinculadas al reconocimiento de los derechos. Por el hecho de que una persona sea extranjera, no se le puede considerar menos persona. Sería una formulación muy simple, pero creo que se entiende. No puede ser menos persona. No podemos excluirla de ámbitos que son necesarios para el desarrollo normal de toda la ciudadanía. No la podemos excluir de la sanidad, no la podemos excluir de la educación y tenemos que hacer todo lo posible para que pueda seguir trabajando en este país porque seguramente a eso ha venido. Esas líneas rojas tienen una vinculación con considerar al otro diferente, pero no solo diferente, sino que además menos.
O peor.
O peor, esa es la cuestión. Entonces, o empezamos por ahí, es muy simple, se llama reconocimiento de derechos, o si no, pues bueno, van tomando determinadas derivas con estos discursos, ¿no? Complicados y peligrosos que, sí, efectivamente, y por desgracia, pues están siendo más habituales.
Nosotros tenemos un número de WhatsApp, 688-840-840, en el que a veces no hace falta ni decirlo porque la gente enseguida escribe y nos manda sus mensajes. Y hay uno que se repite con mucha frecuencia y seguramente tendréis una contestación que darle. Primero los de aquí. Esta frase que es tan frecuente, ¿qué os hace pensar y qué discursos hace articular? Para quienes me han mandado un montón de mensajes que dicen, primero los de aquí, Xavier.
Bueno, pero esa es la forma habitual de ver todos los procesos migratorios en cualquier sociedad de acogido, ¿no? Y además está como muy, digamos, muy inserta en el ADN de todos los países, ¿eh? Yo creo que eso va con la lógica estatal, con la lógica.
Tiene que ver con los países, no con las personas.
No, eso está inserta en la legislación, básicamente, ¿eh? Y no es una cuestión solo de personas. Entonces, frente a eso, lo que hay que decir es, en principio, que un argumento muy sencillito, ¿eh? Que toda la migración no es una migración, digamos, que te ha llegado de forma caótica, sino que el 99,99% de la inmigración es una inmigración hecha a la carta. Eliges tú el tipo de persona que te va a llegar. Entonces, cuando tú tienes unos procesos migratorios que recalan en tu sociedad, están en la cotidianidad absolutamente integrados, ya son de aquí. Y en el fondo, aquí de lo que se trata es que no puedes mantener una distanciación permanente entre los de aquí y los otros por una sencilla razón. Si uno ahora mismo revisa y tira para atrás y dice, ¿quiénes eran de aquí en el año 50? ¿Y cuánta gente llegó de otros lugares del Estado? Y en este momento son de aquí. Eso fue empezar a mezclarse. Se constituyeron matrimonios mixtos, se constituyeron tal, los hijos de aquellos que llegaron están en nuestras escuelas, están aprendiendo euskera. Es decir, eres de aquí desde el momento en que haces la vida cotidiana aquí. Tienes una, digamos, una situación de residencia habitual, luego el aquí, y los derechos de aquí tienen que ser para los de aquí. Luego, el tema es ir asumiendo que el aquí ya va a ser más complejo, va a estar compuesto por personas de diferentes orígenes y que esto además va a ser un fenómeno que no va a variar. No solo no va a ir, no se va a reducir, sino va a ir a más. Con lo cual es cuestión de normalizar la situación, ampliar el aquí y ya pensar que los de aquí van a ser las mismas personas con las que tú convives todos los días en tu calle.
Hablaba sí. Xavier ayer de Patricia
simplificando
Barcena.
Mucho más todo sí. Lo que dice Xavier, porque yo soy más simple que él. La clave está en quién es de aquí, ¿no? ¿Quién sí. es de aquí? ¿Quiénes nos consideramos que somos de aquí? ¿Dónde está el que ha nacido aquí, el que ha vivido aquí, el que ha cotizado aquí, el que nació aquí pero luego vivió fuera y luego volvió, es de aquí o es de allí? Ya no hay un aquí al uso, ¿no? No somos monocolor, monocorde, hay una diversidad enorme, esta sociedad es diversa ya hace muchísimo tiempo y por tanto eso es lo que hay que asimilar, que somos personas de diferentes, con diferentes, quizás trayectorias, a veces orígenes, pero que estamos construyendo esta sociedad en conjunto y el problema fundamental es que asumir que son personas que tienen los mismos derechos pasa por lo que decía Mikel, establecer condiciones de igualdad a nivel jurídico. Todavía vivimos una sociedad que subordina jurídicamente a determinados ciudadanos y por tanto siempre los vamos a considerar con menos derechos, porque tienen menos derechos, es una realidad. Entonces hay que partir de una concepción de ciudadanía nueva y aspirar a eso, ¿no? A que las personas que están, que viven, que residen, que aportan y que crecen en nuestra sociedad, pues tienen los mismos derechos que nosotras. Y no hay un aquí y un allí. Ya. Somos todas parte de lo mismo.
Sí, ahí se perdió un poco el concepto, Mikel, entonces, de migración, emigración, inmigración, ¿no? El mundo que, pero tiene barreras, sí, ¿no? El mundo las tiene y tenemos prejuicios racistas y somos complicados. Hay que gestionar todo eso.
Sí, lo que ocurre es que, a ver, lo nuestro. Es un mensaje que se entiende mucho, es muy fácil de entenderlo.
Es muy fácil, sí.
Y lo tenemos muy interiorizado, ¿eh? Y queremos lo nuestro. Y es que es más, a mí también me gustaría tener lo mío. Lo que pasa es que eso ya no va a volver. Quiero decir, sí, es verdad. A mí me gustaría tener a un vecino ideológicamente cercano a mí y que pueda hablar en euskera con él y que sea de los Asuna. Bueno, si es de la Real igual también, pero... En fin, pero
ya
es que eso ya no va a volver, eso no va a ocurrir. Y entonces lo que yo tengo que hacer es hacer un ejercicio de realidad. Tengo nuevos vecinos y vecinas en mi casa y no voy a minorizarlos en derechos. Esto es lo que se está diciendo, esto. Pero lo nuestro, claro que se entiende muy fácil. Todos tenemos un imaginario de qué es lo nuestro y que no nos quiten lo nuestro.
Bueno, pero eso también pasa con las siguientes generaciones de las personas que se han asentado aquí, ¿no?
Claro.
Frente a los que están recién llegados, claro, también hay lo nuestro.
Claro.
Esto lo dice.
Esta reacción es normal.
Sí. Esto lo dice muy bien Sternberger en La Gran Migración. Sí. Hay una escena muy bonita que dice que hay un vagón del tren, ¿no? Y cuando van dos, pues van muy cómodos, sí, incluso perdiendo las formas de urbanidad mínimas, con los pies en el asiento de enfrente. Claro, en la siguiente estación montan otros dos y en el departamento ya pues hay que empezar a ponerse un poquitín cada uno
más
ordenados, ¿no? Y claro, cuando se llega ya a la siguiente estación, pues los cuatro primeros ya están montando la guerra contra los dos últimos, que los intrusos, ¿no? Que nos van a hacer ir, pues digamos, con educación y con urbanidad y teniendo que respetarnos aunque no nos gustemos. Entonces yo lo que pienso es que desde esa perspectiva La idea de esa preferencia a los nacionales que se llama a los de casa, primero sí. Los de casa, primero los de aquí, eso se basa en la metáfora de primero los de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que pensar que la familia está creciendo y está creciendo de unas formas pues que igual no habíamos pensado hace 20 años, porque nadie pensaría igual pues que España y Euskadi iban a ser lugares de inmigración. De hecho, las estadísticas, que las previsiones que había hecho y las proyecciones el INE, pensaba que en el año 25 España solo iba a tener 32 millones de habitantes. Y de pronto pues se encuentra con 47 en el 20, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
hecho,
pues claro, las predicciones son difíciles, y sobre todo las del futuro, que decía aquel, ¿no? Pero lo que quiero decir es que una predicción que no va a fallar es la de que las migraciones van a seguir existiendo. Quizá tengas razón que INMI, EMI y todas estas cosas van a ser...
Eso, me tenéis que definir antes de que despedir esta mesa, necesito una definición clara de inmigración, emigración, migración.
Hombre, eso es muy fácil en principio, ¿no? La migración es el movimiento, la emigración es de salida y la inmigración es de llegada, desde un determinado punto. Sí, es tan sencillo como eso. Sí. Otra cosa es que luego ya se complican los esquemas, ¿no?
Y a nivel de saldo, siempre se ha olvidado a lo largo de todos estos años que España ha sido un país que ha sido emisor de migrantes y menos receptor. En el saldo migratorio final siempre estábamos...
Ya no.
En estos momentos, no sé cómo tú sabrás mejor cómo está, estamos
ya no,
en el
Miquel.
Sí, pero durante todos estos años, que el discurso era el mismo, porque es que parece que el discurso ha cambiado, el discurso se ha quizás radicalizado un poco, pero es el mismo. La construcción de la imagen negativa de la migración es un clásico desde que empezaron las migraciones, ¿no? Desde que España entra en democracia, empieza a entrar en la Unión Europea, o sea, en la Comunidad Económica Europea, a partir del 86 es cuando empieza un poco a aumentar la migración. Y ahí se empieza a construir una imagen negativa, cuando estaban construyendo los migrantes el desarrollo económico de España. Y han sido absolutamente necesarios y ha habido seis regularizaciones documentales para poder facilitar el acceso al trabajo. A mí me hace gracia la encuesta esta, ¿no? Las personas prefieren, ¿no? La ciudadanía prefiere que las personas extranjeras trabajen, obvio, y ellos también. Ellas también, las personas extranjeras estarían deseando, la gran mayoría, regularizar la situación y poder trabajar. Pero las trabas son tantas, los obstáculos son tantos, que a veces es absolutamente imposible para ellas. O sea, es una auténtica carrera de obstáculos. Sean migrantes que han venido por razones por las que fueran, ¿no? Por estudios, por trabajo, porque huyen de determinados países, para todas ellas, para todas estas personas, obtener muchas veces la autorización de trabajo es un auténtico calvario, ¿no? Y eso la ciudadanía lo tiene que saber. No es optativo, no es opcional, no es que ellos no trabajan o no regularizan la situación porque no quieren, es porque no pueden.
Y Miquel, ya para terminar, ¿este pacto es reflejo de otros pactos que hay en Europa? ¿Esto es nuevo? ¿En el resto del Estado se ha producido?
En Cataluña hubo también hace por unas fechas similares a cuando empezó a surgir este pacto, allá por el 2010 o
2010.
También hubo un pacto similar de las fuerzas políticas.
Ya tenemos el pacto mundial.
Y, bueno,
y luego tenemos eso.
Sí, claro, y luego está el pacto mundial, que tiene sus virtualidades y sus posibilidades. Tampoco hay que olvidarlo, efectivamente.
Es que lo que hay que pensar es que esto no son tratados, son pactos, y desde ese punto de vista pues muchas veces es una declaración de intenciones. Pero yo creo que la declaración de intenciones es...
Puedes
muy,
convertirse en herramienta también.
Es la herramienta desde la que... Es decir, ahora mismo la sociedad, el tercer sector, se siente ya legitimado para en un momento determinado decirle, imaginámonos al alcalde de un pueblo, oye, no puedes sacar esa medida porque tú has firmado esto. Tú no puedes hablar de esta forma porque has firmado esto. Entonces,
va a haber pelea ahí.
No, claro, no, esto es fuente de conflicto, pero desde el conflicto, y desde el conflicto, desde la colaboración, va a ser desde donde va a surgir pues una imagen en la cual yo creo que la primera línea de ofrecer lo que desearíamos recibir pues es importante, ¿no? La inmigración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo, en Europa y en Euskadi. Yo creo que desde esa perspectiva es mejor ponerse en un escenario realista que un escenario que es ficticio, que es lo que... No, a mí me gustaría vivir con quién, con los míos, como ha dicho Miquel, con los que opinan como yo, con los que son de mi raza, con los que son étnicamente como yo, con... Pero es que esto...
Sean de los Asuna.
¿Eh? Bueno, ya hay algunos ya empezaríamos a tener ya...
En fin.
Preferiríamos otros equipos, pero bueno, sí.
Bueno, a las 11:30 de la mañana se hará la presentación oficial de este pacto del que estamos hablando en nuestra primera hora de programa. Lo hemos hecho con la viceconsejera, lo hemos hecho ahora mismo, tenemos que cerrar esta mesa para continuar adelante con el programa, con Miquel Mazquiarán, Patricia Bárcena y Sabira Yerdi. Os doy las gracias por haber estado aquí, por haber acercado un poco esta realidad, este pacto a nuestros oyentes. Que salga todo muy bien y que sea esa pista de despegue para cosas mejores para todos. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Hasta luego.
Agur.